Por favor, querido, qué programazo tendremos la noche de hoy, porque hoy está con nosotros una superestrella latinoamericana. Él es cantante, es actor y es bailarín. Con nosotros, Víctor Drija.
Te quiero, ¿no?
I love you, papi.
Y te admiro, que
yo también, bobo, qué bello.
Fíjense.
Nadie baila más que vos en Venezuela, Víctor. No, no existe. Hermano, no existe.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, mi mamá.
Ah, bueno, un rato obviamente, largo. Tu mamá.
Papi, no, hay mucha gente trabajando duro ahí. Sí,
es
sí,
verdad, sí. Es verdad. Pero bueno, ya yo soy tu fan, para mí soy vos.
Gracias.
Fíjate algo, papi. Venís de una familia que lo sabe todo el mundo, de artistas todos.
Sí,
todos. Desde nacimiento.
Todos desde nací, sobre todo mi hermano y yo, pero mis padres sí, como en la adolescencia, por ahí fue que fueron descubriendo sus dotes artísticos.
Ustedes pues, desde bebés. A ustedes lo hicieron dos artistas, a tu hermano y a vos. Exacto,
pero no fue obligado, Nando, ¿viste? O sea, mucha gente piensa que nos ponían, claro, ahora tienes que cantar y ahora... No, nunca fue obligado, más bien... nos metían en todo. Yo hice taekwondo, béisbol, fútbol, que ahí me enamoré del fútbol. Igual mi hermano hizo básquet, fútbol, nos enamoramos ambos, perdidamente del fútbol y de las artes escénicas, pero obviamente porque cuando salíamos del colegio íbamos para la escuela de artes escénicas que tienen mis papás en Venezuela y, bueno, O sea, de repente los amiguitos que teníamos del colegio están en tareas dirigidas, en tal cosa, pero nosotros estábamos en claro, un estudio de baile. Entonces, exacto, era música todo el tiempo rodando. Y de ahí para Radio Caracas, porque mis papás grababan, coreografiaban en Radio Caracas. Entonces íbamos para Radio Caracas. Nuestro ambiente eran esto, cámaras, estudios.
Exactamente. O sea, se criaron en eso.
Crecimos en eso.
Exactamente. O sea, en cámara. O sea, de repente acompañabas a tu mamá o a tu papá para el trabajo. Espérame aquí un momentico sentadito.
Correcto. Era lo que veía. Ahí dormido, imagínate.
Y era lo que veía.
Y era la información que yo manejaba. A lo mejor otros panitas iban, no sé, al bufé de abogados de los papás o, no sé, a la tienda de un abasto. Entonces
a la panadería, exactamente.
Exactamente, ¿no?
Ahora, papi, fíjate algo. Está ahí desde niñito, o sea, desde bien temprano, artista y famoso. Porque cuando, no sé si Somos Tuyos fue tu primer proyecto.
Fue mi primer gran proyecto.
Gran proyecto, el que te llevó a la fama, digamos, sí, de esa manera. Correcto, pero ya habías hecho muchos más de niñito.
Sí, yo tenía años trabajando, Nando. O sea, yo arranqué. Lo primero que hice, así que yo me acuerdo, fue un programa que se llamaba Videotime en Radio Caracas, que era como de videojuegos, que jugaban los chamitos
de Nintendo. ¿Estamos hablando de qué año, Víctor?
Esto será que como el 90, por ahí.
Sí. 1990, como en el Mundial 90. De Italia.
En el Mundial de Italia, de Esquilachi.
De Totó Esquilachi, que quedó goleador, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Loco, 1990.
Como en el 90 fue eso. Yo tenía 5 o 6 claro, añitos, bueno. No sé. Y me tocaba a mí presentar los premios. Entonces, y al final hacíamos como un musical. Entonces era muy divertido. Ya después seguía haciendo comerciales y cosas. Y en el 2000, creo que fue, hice la última temporada que hubo de Club de los Tigritos. La penúltima. Creo que después de la mía hubo otra.
El Club de los Tigritos.
El Club de los Tigritos se llamaba Rugemanía en ese entonces. Mutó a Rugemanía. ¿Y
qué tigrito eras vos?
No, yo mataba a los tigritos.
Ese tigrito lo mató.
Lo mató yo.
Bueno, fíjate, si estáis trabajando desde el 90, vos sí que este programa comienza hablando de dinero.
Ajá.
Habéis matado bastante tigres, habéis sido hiperfamoso, protagonista, cantante. Es decir, papi, tenéis, yo te calculo unos...
¿Cuánto?
30 años de carrera artística, más o menos, porque estáis desde los 5 o 6 años. Matando
puede
tigres.
Ser. Ajá.
Ok, entonces la pregunta que todo el mundo quiere saberla, como empezamos el show. Víctor Drija, ¿vos sois millonario?
¿Pero qué es millonario?
Millonarios que tengan millones de dólares en la cuenta o yo lo veo de esta manera. Un millonario para mí es que tenga más de un millón.
Exacto. Un millón. Bueno, estadísticamente, un millón uno creo que ya, es millonario.
Millonario, porque sí. Es un millón uno.
No,
soy millonario.
No, he llegado a ser millonario todavía. No soy millonario.
Ni en
todavía.
Venezuela fuiste millonario.
¿De millones de bolívares?
Sí.
Ah, no, sí tuve muchos millones. No, yo estoy hablando de...
No, pero, o sea, ¿en algún momento fuiste millonario?
Sí. Mira, Nando, yo he tenido muchísimo dinero y he tenido muy poquito dinero.
Ya, hasta lo ya habéis vuelto verga.
O al revés. O sea, me ha pasado varias veces en la vida. Y es algo que he tenido que manejar, de saber controlar, saber manejar.
Pero es normal, no, papi. Es normal que
yo
eso
creo,
pase.
Yo creo que son...
Que eso pase. Y ven acá, ¿cuándo?
Y he hablado con gente, perdón, Nando, y he hablado con gente que tiene muchísimo dinero y me ha explicado que ellos han pasado por eso. Pero también yo entendí que es como desinformación financiera. Claro, claro. Hay gente que no se educa financieramente. Exacto. Y yo lamentablemente fui una persona.
Y cuando te llega la plata muy rápido y muy joven, no tenéis ningún tipo de formación.
Bueno, tú y yo que somos fan del fútbol, lo hemos visto en los futbolistas. Correcto. La gente que viene de no tener nada, tenerlo todo, de la noche a la mañana no saben qué, o sea, cómo gestionar todo eso. Quizá yo creo que yo pequé un poquito.
Pero, por ejemplo, cuando somos tú y yo ahí, viste mucha plata, que fue como que tu primer gran proyecto, como acabas de decir.
Mira, yo te voy a decir, somos tú y yo, no fue un proyecto que nos dio plata.
No puede ser, sí. Querido. Después, mira, de tantos años revelando estos misterios.
Pero escúchate la broma.
No, huevón. No. Por lo famoso que fueron y todo el...
Somos tú y yo era... la mayoría de nosotros cobraba sueldo mínimo. De lo
por
que se paga.
Por favor, querido.
Lo que pasa es que éramos niños. Y obviamente cuando tú eres chamo, o sea, que no tienes ningún tipo de gasto, te cae ese plata y tú es
sueldo mínimo en el canal.
Sueldo mínimo en el país.
Oh, wow.
El sueldo mínimo del país.
¿Y te lo manejaba tu papá y tu mamá?
No, porque ya yo estaba grande.
¿Vos tienes tu tarjetita usted de Banesco, de BOD, de Banco
Venezuela? Y te daban el Sodexo también.
Pero
te lo daban en una tarjeta y le damos palo.
En McDonald's.
Sí, claro. Y en la Danubio, que era como un café que quedaba cerca del estudio de grabación. Pero yo me acuerdo que todos ganábamos entre el sueldo mínimo y el doble del sueldo mínimo. O sea, todo iba en ese rango. Nadie se pasaba más, nadie se pasaba menos. Había actores que yo escuché que protagonizaron en Venevisión en esa misma época y ganaban $40,000 al mes, $20,000, $30,000. Y yo decía, bueno, para allá vamos, ¿sabes? Pero...
¿Y fue así?
No, para nada. No,
¿nunca llegaste a ganar eso?
No, porque...
¿En ningún proyecto después de Somos Tú y Yo?
No, yo hice Somos Tú y Yo que duró 3 años.
Pero te fueron aumentando, Víctor, me imagino.
Me fueron aumentando, sí. A todos nos fueron aumentando. Y en la tercera temporada sí hacíamos más dinero, pero no representaba el trabajo que teníamos. O sea, yo a veces pasaba 14 horas en el canal. Pues,
claro.
Para irme a dormir, para al día siguiente 14 horas más. Entonces, no representaba el dinero... Y tampoco representaba el dinero de cuando uno hace cosas en la televisión.
Claro.
Cuando uno trabaja en la televisión, generalmente esos sueldos generalmente son buenos, al menos en esa época. Nosotros vivimos como el coletazo de la época dorada.
Claro, la época de oro.
Sí, pero yo me imagino que en los 80, una locura.
Totalmente.
O sea, bueno,
pero, pero fíjate algo. El Somos Tú y Yo también te permitió ser imagen de muchos productos y muchas marcas. Y hay unos cobritos extra.
Hay unos cobritos extra, los conciertos eran cobritos extra, pero nada era, o sea...
Un cheque del canal así abultado.
No, ni era como que una promoción que tú sabes que... Yo venía a vivir aquí, entonces ya yo conocía cómo se pagaban las campañas, las bromas, y tú decías como que no corresponde, ¿sabes? No era como...
Aquí está pasando algo. Sí. Aquí la balanza está inclinada más para un lado que para el otro.
Sí, pero yo no lo veía ni como mano negra, ni como maraña, ni como nada, sino como que eso era lo que tenían para nosotros. Claro. Y lo vi como con mucha gratitud. De hecho, hasta el sol de hoy estoy súper agradecido de haber participado en Somos Tú y Yo, que me hayan dado la oportunidad de protagonizarla. En la tercera temporada terminé dirigiendo hasta parte de los musicales o codirigiendo o aportando mis ideas porque además me dieron la oportunidad de coreografiar. Y fue un proyecto de éxito. Y no, todo total. El mundo quiere formar parte de una vaina que tuvo éxito. Entonces, que a mí me hayan dado ese chance, es algo que yo agradezco. Pues, ¿me entiendes?
¡Aplauso, por favor! ¡Somos tú y yo!
Sí, no, totalmente.
Somos tú y yo hasta el final. Ahora, papi, fíjate algo.
¿Tú la viste alguna vez, Nando?
Papi, ¿pero quién no vio Somos?
No, bueno, pero puede ser que la habías visto 2-3 capítulos o la seguías.
Ya va, seguro. Y creo que las primeras las seguía. Las primeras, pero yo en esos, estamos hablando de qué año, 2000. 2007,
2008 y 2009 fue eso.
En esos años yo estaba ya, o sea, trabajando, no sé qué, ya comenzaba ya.
Pero a mí me sorprendía que había gente que salía, o sea, donde yo iba a depositar en el banco, ellos salían todos temprano para llegar a la casa a las 6 para poder ver
papi, los bailes, la manera en que se vestían, se peinaban, las frases que pegaron, o sea, sí, obviamente que fue una serie... yo creo que después de A Todo Corazón, creo que fue una serie la más exitosa. Después creo que vienen ustedes o viceversa. O la serie de Los Primera también.
No, bueno, obviamente Los Primera no,
sí, ellos son,
no hay
ellos,
comparación.
Sí, ellos son los padrotes.
Mira, hay la quinta donde...
Tigrito, yo creo que usted fue como que la última de esa gran...
El último big hit, correcto. El último big hit fue eso, sin duda.
Sí.
Pero Tú sabes que tú alguna vez te dio chance de ir a Venevisión.
Sí,
ok, Venevisión al frente tenía una casita que era Tigritos Media, que era la productora donde que opera, que hacía Somos Tú y Yo.
Ah, Somos Tú y Yo.
Después, hizo, y terminó siendo Somos Tú y hizo de Sol a Sol.
Exacto.
Una vez nosotros teníamos que pasar como de esa quinta a Venevisión y la única manera era caminando. Pues. Entonces como que cruzamos y entonces medio hubo un alborotico ahí, o sea, un fueguito.
Claro.
Sí, entonces yo me acuerdo quien hizo un comentario como que súper inmaduro, que tipo, ay, Robiste, hasta tenemos gente aquí. Y Celine, una de las productoras, dijo, mira, Serrano y Florentino una vez no pudieron cruzar.
Atravesar esta calle.
Y nos mostró el video. O sea, imagínate el poliedro en calle, y no pudieron cruzar y tuvieron que cargar. La broma fue una locura. O sea, por eso te digo, de Sol a Sol, porque era en la época de Sol.
Claro, ¿ustedes vinieron después?
Sí, mucho después, no sé, 15 ahora, años después.
Entonces, ¿en qué momento es que llega el billete duro en tu carrera? ¿Cuando ya soy cantante como solista?
Cuando ya hago mis cosas de solista, sí. Ahí sí, que trabajo con marcas, que uno gestiona su broma, que empieza a tocar afuera del país, ya ahí sí entra el...
Vamos a remontar en esos años, rockstar, billete parejo.
Ajá.
¿Cuánto creíbos que pudo haber sido así como que te sorprendiste porque cobraste en un show, porque fuiste imagen de alguna marca y me dijiste, papi, me acuerdo que por este show en tal lugar me pagaron?
Mira, no te puedo decir cifras. Pero cuando fui
imagen... Tira un estimado. No, papi, como unos 50 mil.
No te puedo decir. Pero cuando yo... O sea, yo nunca había visto tanta plata. Cuando yo fui imagen de McDonald's.
¿Fuiste imagen de McDonald's?
¿Tú te acuerdas de eso?
Por favor. Papi, no me acuerdo.
Bueno, cuando yo saqué mi primer disco, McDonald's... Esto fue una vaina... Esto es una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida.
Bueno, una huevona.
Me llama una agencia de marketing, de mercadeo. Llama en aquel entonces, era mi manager. Y dice que se quieren reunir con nosotros. Entonces nos reunimos. Mira, que hubo un estudio. Que McDonald's se quiere reunir con nosotros.
¿Cuál McDonald's? ¿Ronald o...? Tal cual. ¿Cuál es McDonald's? ¿Cuál de los hijos de Ronald?
No, pero escucha la vaina. Y se reúnen con nosotros. Ajá. Y entonces dice, mira, nosotros queremos hacer activaciones como con artistas nacionales, o sea, gente de aquí, porque es lo que va a empezar a pasar en todos los McDonald's alrededor del mundo. Yo le digo, oye, buenísimo. Hicimos un estudio de mercadeo y tú saliste de número uno. Y jamás se me olvidará esta frase. Y me dijo, y marca líder se asocia con marca líder.
¡Oh, wow! Aplauso, por favor.
Yo dije, si quieren no me paguen, nada más con esa frase, ¿sabes?
Darían que dice, unos nacen para líder y otro para seguidor. El segundo es tu gran admirador. ¿Ah? ¿Qué fue?
Imagínate.
Te nació para líder, mami, por favor.
No, y entonces. Bueno, dicen eso y tal. Entonces, ¿cómo es el proyecto? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Me dijeron, o sea, ¿cuáles son tus próximos pasos? Y yo, porque nada más tenía un 2-3 afuera. Y yo, bueno, voy a sacar un disco, les dije. Entonces nosotros...
Sí, pero un 2-3 se pegó así,
se durísimo. Pegó rápido. Hicimos que con el disco, que el disco viniera dentro de la cajita feliz y que mi cara estuviese en la cajita feliz.
Marisco.
Y me dijeron, eres el primer ser humano en el mundo que no es Ronald McDonald que sale en la cajita feliz.
¿Qué?
Sí, y ahí obviamente sí hubo mucho dinero por medio.
Por favor, querido.
Ojo, me robaron una parte por ahí, nunca me la pagaron, pero no fue McDonald's.
Ok, bueno,
pero me la quedaron debiendo por ahí otra gente.
Te robaron, pero ¿qué importa? Ahí fue donde viste por primera vez los millones.
Sí, bueno, y yo reuní bastante con Somos Tú y Yo, pues reuní y también, me daba buena vida, pero al mismo tiempo iba reuniendo. O sea, de bolívares, sí.
Pero millones de bolívares.
Lo que pasa es que también hubo la conversión esa de los 3-0. Claro, entonces eso no sé.
Ahí te bajaron los millones.
Pero el dinero era el mismo.
Venía acá, papi. Bueno, papi, fíjate. El primer rostro de McDonald's en el mundo.
Sí, en la historia. No fuera Ronald McDonald. O sea, que no fuera el payaso de ellos.
Qué loco, huevón.
Sí. No, fue una... Yo dije... Dios mío, si tú me estás...
¿Tenés esa cajita en tu casa?
Claro, tengo las cajitas. Y tú sabes que la cajita feliz dura un mes nada más. Se las van cambiando mensualmente. Y yo estaba en los pendones esos grandes, así mi cara está así gigante. Y yo dije, por favor, cuando bajen un pendón de eso...
¿Lo tenéis también?
Sí, lo tengo ahí.
¿Para eso? ¿Para tener en la sala de la casa?
No,
en marco dorado.
No cabe, porque...
No digo, pero por lo menos la cajita, pues,
claro,
o sea...
Ey, tengo el... ¿Cómo se llama?
Qué eso bola, huevón.
No, eso increíble. Tiene un nombre. Pero ¿cómo se llama? Como las cajas de luz donde tú pones un acetato, como un vinil. Verga, bueno, no sé. Tú sabes, donde uno ve el menú.
Claro.
Tengo también eso con mi cara. Y los juguetitos eran como una batería y una y un micrófono. No, man, eso fue increíble.
Querido.
Si puedes, ahorita más tarde lo buscas en Google.
¿Sí? ¿Me podéis pasar una foto de eso?
Sí, claro, claro, claro.
La foto que están viendo en este momento, miren la cara de Víctor Drija en la cajita
felicidad
feliz de McDonald's, huevón.
Me hicieron una rueda de prensa. Yo iba a firmar autógrafo en 8 McDonald's de todo el país. 8 o 6 McDonald's de todo el país.
Nunca fuiste para el de por la casa.
Pero no, si fui para Maracaibo.
No, seguramente. Fíjate algo, papi. En ese momento, ¿qué fue lo más caro que te llegaste a comprar? Me imagino que
yo no era
deportivo, motos, verga, no.
No, cero, bro.
¿Y qué te compraste?
No, viajaba mucho. Viajaba.
¿Para dónde viajaste así, loco?
Mi papá vivía en Las Vegas porque estaba con lo de Cirque du Soleil.
Ajá. Entonces, sí, normal, o sea, es como una vida normal. Yo salgo en la cara de Madonna, mi papá vive en Las Vegas porque está en el Circo de Soleil. Y mi mamá es la leyenda viviente del baile en Venezuela, que es de pinga, weón.
Y mi hermano vivía en Nueva York.
Y tu hermano en Nueva York. Estudiaba actuación en Nueva York.
No, mi hermano estaba protagonizando en Broadway en Nueva York.
Bueno, igualito a la familia mía. Mi papá mi vecina Maica, la mamá mía daba juro, estaba Falcón. Y mi hermana, recuerdo, yo vivía en Coro. Pero bueno, hemos ido poco a poco evolucionando.
No, claro que sí. Bella. No. Y bueno, loco. Obviamente todo una parroquia Petares, eso era donde nosotros venimos de ahí. ¿No?
¿Vos venís de Petares?
No del barrio, pero sí como de la parroquia. Pues era de la, y después nos mudamos a la California, pero era...
Pero saliste rapidito, ¿oíste?
No te creas. Lo que pasa es que sí...
Y los amiguitos tuyos de Petares, este mamá huevo en la caja de McDonald's.
Desde el colegio, sí. No, pero muy pocos. Lo que todavía se me escriben y eso es como... O sea, me dicen que está muy orgulloso de lo que me he convertido.
Favor, pues. Claro. Yo ahora estoy más orgulloso tuyo de saber eso. ¿Ah?
Sí.
Fíjate,
sí.
Entonces
gastaba era en eso, en viaje. Y claro, y cuando llegaba para acá,
claro,
la
ropa
vida
y
que
verga.
Yo. Sí, mucha ropa. Yo en ropa sí gastaba. Pero no en prendas caras, sino como que compraba mucha ropa.
Claro, claro.
O sea, no era calidad, sino
no
cantidad.
Era Louis Vuitton ni Gucci ni nada, sino era.
Pero eran muchas de Old Navy. No, mentira.
No, de uno te vestir de Old Navy. Ahora, pero fíjate.
No, yo tengo de todo en mi
casa. Pero no te llegaste a comprar algo así. O sea, ¿y qué carros tenías en esa época?
Yo
tenía una Machito, weón. No, una Merú.
Yo
una
en Venezuela.
Merú, tenía una tabla de
yo en Venezuela tuve un solo carro que todo el pollo grito, todo el mundo se burlaba de ese carro.
¿Qué carro era?
Era un Mazda Demio rojo.
¿Mazda Demio? ¿Cuál
sí,
es el
nadie,
Demio?
Eso es lo cómico, que
Dios
nadie
mío,
sabe.
Mazda, el único que había en Venezuela.
Busca una foto ahí y la ponen acá para que la gente.
¿Es como una camionetica?
Es como una camionetica así como chatita.
¿Y qué hacías vos con un Mazda Demio, muchacho?
Verga, porque era muy discreto y me encantaba ese carro. Fue mi primer carro. Entonces
¿y el que tuviste siempre?
Del que tuve siempre. Después vine para acá y sí, tuve un BM.
Ah, bueno, pero aquí fiabas hasta el manicomio con los
ojos y todo. No, pero se la has comprado.
¿Lo compraste así cash?
Sí. Pero ya está usado. Pues.
¿Y todavía lo tenéis?
No, ya estaba muy viejo, claro. No,
¿y qué tenés ahorita?
Tengo una Highlander, una Toyota.
Ah, una Toyota. Sí. Te podemos cambiar para la ISO, ahí está Wilvito.
No, acuérdate que
no quiero comisión de Víctor, ¿oíste? Pero, no quiero que sepa.
Acuérdate que yo soy de Toyota.
Ah, vos sos de Toyota. Saluda a toda la gente
de Toyota. De Toyota.
Sí, hay que saludarlos a todos.
Saludos de Toyota, hay que mantenerlos contentos.
Claro, saludos a Toyota.
Sí, señor, sí.
Bueno, fíjate algo, papi. Entonces, gastabas los cobres
viajé
viajando
mucho,
y en ropa.
Yo sé que Nando, por ejemplo, vivía en Miami. Llegaba, Nando, ¿qué haces? Nada, vamos a comer. Y nos íbamos a almorzar por ahí. Y yo te invitaba. Porque tú estabas como de... Tú eras el que estabas como de visita, ¿me
claro,
entiendes?
Claro.
Y uno sabe que cuando uno vive acá y de repente viene alguien y te dice, ay, pero ¿por qué no vamos a tal restaurante? Tú dices, coño, le desajustas el presupuesto a la
correcto
persona de su mes, de su broma.
Y mucha gente no entiende eso, ¿viste?
No,
mucha gente no entiende eso.
O sea, como
diciendo, que... No, mucha gente no lo ve desde el punto de vista que
no,
vos lo veis.
No, hay que verlo así.
Porque acordate, como uno antes nada más venía para acá de visita y no entendía que,
claro,
que venís en la semana y la gente tiene que trabajar toda.
Claro.
Y no lo entendía claro, uno. Vos claro llegabas aquí el martes, ¿qué fue?
Sí,
vamos para el
totalmente
Dolphin. No, papi, ¿cuál
sí
Dolphin? Tengo que trabajar, tú eres marico.
Exactamente. ¿Ah? Sí, fue pues, así, tal cual, literal.
Es así, ahora que vivimos aquí...
Pero yo eso sí sabía esa vaina, yo medio lo veía, claro, también porque yo viví aquí
claro,
en el 2002,
aquí tu rato,
entonces ya yo sabía,
el
ya yo sabía exacto lo que era labrarse uno aquí, y entonces yo invitaba a comer a la gente y tal, ahí yo creo que gasté mucho
ah,
dinero,
Víctor, pero
después mi esposa, que en ese momento era mi novia, se fue 3 meses a China a trabajar, Yo me fui para allá. Después se fue para nueve meses.
¿Te fuiste para China a visitarla?
Sí, claro. Y me quedé un mes con ella y viví la cultura allá con ella. Todo, wow, brutal. O sea, y que después ya se fue 9 meses a estudiar para Madrid. Y me fui como 3-4 veces para Madrid.
Todo ahí te gastaste todos esos cobres.
Coño, es que todos esos viajecitos y todas esas cosas, o sea, es dinero, pues, es dinero.
Ven acá.
Hice unas inversiones malas también, por ejemplo, me fue mal.
Malas que invertiste y no viste nada.
Y no vi nada, perdí por aquí, un chamo otra vez por allá me estafó, pero cositas así. Pero
ven acá, en algún momento te sentaste así cuando uno, vos sabés, típico que uno revisa la cuenta y dijiste, mierda, soy millonario. En algún momento lo llegaste a decir, mierda, lo soy.
No, dije como que... Dije como que, coño, tengo dinero, ¿sabes? Porque, o sea, si quisiera hacer esto, ¿lo pudiera hacer? Sí, puedo hacerlo, ¿sabes?
Y después que me dijiste hace ratito que...
O sea, me fui para el Mundial, por ejemplo, Nando. Eso es un sueño que yo tenía de chamo.
¿Para qué? ¿Para
Brasil 2014.
Uy, papi, qué
divino. Y me fui... claro, no había como primera clase, sino... Me llamó Javi, un pana que tenía que trabajar conmigo, que es un hermano mío que está ahorita en Barcelona. Y él, yo le dije, coño, Javi, yo sé que tú tienes una amiga, gente de viaje, no sé qué. Me dijo, porque él iba al Mundial. Y me había pedido esos días. Y yo le dije, no, yo quiero ir.
No voy con vos.
Entonces, yo dije, averíguame. Y la vaina era como que, me acuerdo que eran como 4.000 bolívares fuertes, que no sé, al cambio.
Sí, en 2014 ya
sí,
no.
Sí, no los tenía que pagar en dólares, los podía pagar en bolívares. Normal, y como que 6.000 en clase ejecutiva. Y dije, marico, vale la pena irse en clase ejecutiva. Claro. Esos son gusticos que uno se puede dar, ¿sabes?
Papi,
como que,
mundial. Coño.
Claro, hice para el Mundial. Todavía había Cadivi, ¿sabes? Entonces, ahí, imagínate, en Brasil no, me volví loco.
Llegaste divino, ¿no?
Sí, no, frutal. Comí en todas las vainas de Brasil.
¿Y en qué momento quedaste mamando y loco que dijiste, mierda, aquí ya va? Los cobres que tenías se fueron para abajo.
Hubo un momento duro cuando... justo después de lo de McDonald's. Porque me hicieron ahí una jugarreta que te dije que no me paro una cosa y después tuve que invertir en otra. Ahí fue un momento como que... fue antes de McDonald's, perdón.
¿McDonald's te recuperó?
McDonald's me recuperó un poquito, sí.
Y, pero igual te quedaron debiendo unos cobres y no sé
sí, qué. Sí, me quedaron debiendo una plata importante. Me da rabia.
Páguenle, pero, todavía están a tiempo y con intereses.
No, olvídate de eso.
Ya eso se jodió, ¿no?
Sí, ya eso no me lo van a pagar más.
Qué bola,
la persona
bro.
Que me lo debe no me lo va a pagar.
Entonces, bueno, en fin.
Pero bueno, en fin. Y ese fue un momento como que me tocó. Dije, verga, ¿cómo?
Tengo que sacar una canción. ¿Cómo
permití que esto me pasara? ¿Sabes? Claro, eso fue papi, lo que pensé. Yo dije,
pero te los viviste, te los gozaste.
Ah, no, bueno, claro. Yo estoy muy feliz con la vida que he
llevado. Aplauso, por favor. Ha ido para China, para Mundial, o sea, para todos lados. Hablemos ahora de sexo. Imagínate okay. Vos, tipo tan bello, bailarín, actor y cantante para remate. Vos sabéis el efecto tarima, ¿no? El efecto
sí,
tarima
claro.
Que, imagínate, vos lo tenéis triple. Porque además que cantáis, bailáis y actuáis. Y fuiste, ¿cómo se llama? Ídolo juvenil. Es más arrecho, vos. Porque el ídolo juvenil se queda en la memoria y en el corazón de las fans.
De la gente.
Porque crecen con vos.
Claro.
¿Me entendéis?
Lo entiendo.
¿Cómo soy vos?
A mí no me tocó tan fácil, ¿oíste, Nando? Porque... Obviamente, antes de todo ese rollo,
claro.
de Somos Tú y Yo Broma, yo tenía que ir a optar a lo que tú haces, al humor.
Claro.
Yo decía como que, coño, yo tengo que hacer que la chama que salga conmigo se ría, ¿sabes? Porque le va a quedar como ese buen sabor de que la pasó bien ese día y va a querer volver a ver.
Pero igual, papi, pero la tenías más fácil que mucho. Porque ya estabas en la pantalla.
Ah, no, yo estoy hablando antes de la pantalla.
Ah, okay.
Antes de la pantalla. Era complicado.
Claro,
porque
sí, está, sí,
además era. ¿Y tú qué haces? Entonces, no, yo bailo y canto. Y, ¿sabes? Porque te dicen, si no has logrado nada, eres un huevón, pues.
Ajá.
Entonces,
Bueno, pero después que pegáis,
ajá.
¿Cómo fue tu vida sexual en eso? ¿Eras un rockstar? ¿Eras un rockstar así sabroso, divino?
O sea,
¿o eras más conservador?
Era un pelo más conservador. Pero si tuve, o sea...
El monaguillo Andrés no era.
No, para nada.
Ajá.
Si tuve mi experiencia, hay cosas de las que... o sea, cosas que siento vergüenza, hay cosas de las que no me siento muy orgulloso. Y pero sí te puedo decir que concha,
que disfrutaste
que
divino,
sí,
¿no?
Que estuvo cool.
¿Pero
porque,
y por qué? ¿Por qué
porque me di el chance como de conocer de tener
celo,
muchas amigas. Pues, de tener
¡ay!
Muchas amigas.
Tuviste muchas novias.
No, papi, tuve muchas amigas.
En esa época de Somos Tú y Yo, vos encendido sin novia. ¿Como con cuántas amigas pudiste haber estado? Amigas. Pongámoslos ese...
No, poquito.
¿100?
No. No, no, no.
Marico,
no.
Eras una estrella, huevón. No, 100, no, no. 100 amigas.
Pero...
Uno... 100 encuentros casuales.
No, no, chico, no, 100.
200.
No, no. No.
Mira, Víctor, no, marico, no.
No, no. Pero es que era... Pero la atención mía está... O sea...
Papi, pero es que en esa época, cuando uno es joven, yo entiendo, y lleno de hormonas...
Pero yo... Sí, es justo eso. Ajá. O sea, uno... Porque uno es joven, uno, claro, sabes, es inmaduro para ciertas, claro, vainas. Entonces, yo lo que quería era como... Como, no sé si era una vaina de ego inmadura, pero yo que quería era como que tener la aprobación de que una chama sí quiera salir conmigo.
Claro.
Más allá de que algo pasara, pues, ¿me entiendes? Y obviamente sí conecté ya de un tema más sexual con pocas, pero era una vaina, mira, muy arrecha.
Como diría mi amigo Marco y la bendecida.
¡Ay, por favor!
¡Con pocas! Marico, sí, eras, sí, el de Somos Tú y Yo, no, que habláis, huevón.
Al lado de un Nando de la gente. No, de un, sí. De un Ronald, sí, Borja, sí. Eso yo no puedo, competir contra.
Ronald es otro nivel. Saludos a Ronald. Ronald es otro nivel. Él es como un Saiyajin. Pero bueno, pero ya anda por buen camino. Ajá.
Yo era tranquilo. Yo era, no era muy loco. O sea, no era muy loco, pero sí también te digo...
Llegaste a tener, no sé, tres, cuatro novias al mismo tiempo. En esa época.
Te voy a decir esto que no me siento nada orgulloso.
Dale, dale para la... Pero, ¿qué es tu cámara?
No me siento nada orgulloso, ¿eh? Pero un día me besé con cinco chamas. Por pero favor, no, yo me sentía, no con no cinco, no como con...
Orgullosísimo.
Pero no como con cinco chamas que conociste ahí en una discoteca. No, no, no. Era como con una que tenía tiempo que no veía, que me aceptó un desayuno, y después otra me llamó, que salía con ella, pero después dejamos salir. Después con otra que siempre veía.
Se fue dando en el día, pues.
En el día, tú puedes creer.
Una sorpresa. ¿Qué? Aquí están las cinco muchachas.
Y de último, tu esposa.
El tema de tu esposa lo tocamos.
Es verdad.
Ahora.
No, y además fue antes. Esposa, por favor. Y después, además fue antes de Blanca.
O sea, ella lo entiende perfecto. Ahorita ella está viendo el televisión y está así. Vamos a ver qué va a decir.
Total, 100%.
Papi, pero vine acá. Y de esas cinco, ¿con cuántas llegaste a consumir el acto?
A intimidar.
Pero
con
qué
una.
Intimidante.
De esas cinco con una.
De ese, sí, día...
No, ese día no. Casualmente no intimidé con ninguna.
Joda, marico, ¿qué es esto, sí, Víctor?
Fue muy raro, por porque yo pensaba que iba a ser con la última que viera en el día, y la chama tenía una cena con los papás.
Ok, y en esa época, así como dijiste, bueno, un día me besé con cinco. ¿Con cuántas estuviste, por ejemplo, en una época? ¿O tenés algún récord de que, papi, un día estuve, intimidé con tres, con dos?
¿En el mismo día? Sí, no, una no. No, papi, no.
Una, ok.
Necesito oxígeno.
Ahora vení acá con una. Tírame un récord así de esos encuentros casuales que, papi, un día, cinco veces, seis veces, tres veces, dos veces.
No, yo creo que fue como cuatro veces, pero... Al final ya lo que echa era aire, bueno, papi, hermano.
Claro,
ya,
claro. Empujadito. Bueno, nuestro querido Omar Vizquel me dijo a mí, ¿qué? Seis sin sacarlo en una época. Yo, Omar, bueno, con razón soy Omar. Con razón soy Vizquel. Superman, huevón.
Verga.
¿Ah?
No.
Coño, que agarra un roletazo con la mano pelada. Puedes hacer lo que quieras. ¿Ah?
La papi, ven siempre, acá. Cuatro, papi, guante de oro.
Cuatro veces, ven acá. Y, bueno, fíjate, esa elasticidad que vos tenéis para bailar. Ajá. Me imagino que soy, papi, un super dios haciéndolo, una verga increíble. O soy más, no soy tan de...
Soy de ritmo.
Vaya, mira. Ah. Pero si vos tenéis ritmo, no jodas, deje los tobillos a la cabeza. Sos inventorcito, hija.
Bueno, es que si el salto del tigre y esas vainas, no. Pues.
que si cruz grande, cruz chiquita, no. No,
coño.
Pero eso... si le metéis, sos inventor. Sí. Y de gravata y verga.
Coño, no, me da miedo esa vaina.
Claro, nunca te habéis grabado así, como que vamos a grabar y después lo vemos.
Una vez lo hice y lo borré, y después como que vi que lo borré, que te contraborré. Y después, marico, rompí el teléfono así. ¿Sabes?
¿Lo tiraste para el guaire?
Sí, no, es peligroso esa
vaina. Es arrecho, loco. Sí, ven acá, en la actualidad, fíjate, sos un muchacho casado, felizmente, de aquí saludamos a tu esposa. Tu ritmo, o sea, porque cuando uno viene así con un ritmo muy ajetreado, y después se casa, uno consigue la paz y la calma. Pero yo soy de los que promuevo, lo digo en todos los shows,
ajá,
que hay que hacerlo todos los días. ¿Vos sois de que le metéis todos los días o soy más... Bueno, ya...
Coño, todo ha sido por etapas, Nando. Ya nosotros llevamos más o menos como 10 años juntos.
Ok.
Entonces, obviamente, ha habido etapas de todos, pues, con frecuencia muy alta y otros con frecuencia más baja. Ahorita nuestro bebé apenas está cumpliendo, va a cumplir ahorita en un par de meses, 2 años.
Ah, y eso merma.
Entonces, claro, porque estamos con él, entonces en la madrugada llora y tal. Y, entonces...
Pero antes de eso, Ejemplo, recién casado. Era una locura.
Recién casado. Coño, no recién casado, pero sí cuando recién empezamos.
Pues. Eran conejos.
Verga, dos conejitos.
¡Oh, wow! ¡Qué lindo, papi! Vení acá. ¿Y qué es lo más loco así, lo más osado que hicieron tu pareja y vos? O sea, ¿en qué lugar fue algo así osado? Porque dijeron, mierda, nos depravamos aquí, amor. Echando ese case para atrás. Ay, y con
licita. Qué pena, qué pena.
No, papi, pero por favor, son historias que la gente necesita saber de sus artistas, de sus estrellas.
En una cola.
¿Qué? ¡No, una cola! En una cola, pero ¿en Estados Unidos o en Venezuela?
En Venezuela.
En una cola.
No, en Venezuela, aquí, ni de verdad.
En la Fajardo y verga.
En la Costa Mil.
Era una cola.
En una cola.
Y le dijiste, ¿vos estabas manejando vos o ella?
Estaba manejando yo.
¿Y te estiraste para allá?
Ha llegado el momento.
Ajá, freno en mano, no se veía
nada. No, era como avanzando.
¿Qué? Ah, bueno, que vos sois rítmico.
O sea, trataba de llegar la...
Que vos en una cola le metieron.
Sí.
Un aplauso, por favor, querido, divino. ¿Ah? Excelente. Eso se llama creatividad.
Bueno, hermano.
Creatividad. Mira, y
ganas, ¿sabes? Estamos ahí fogosos.
Y al aire libre, así en playas y verga y tal.
Una vez también en una playa.
Adentro del agua, obviamente. No, en la orilla.
No, la verdad que sí, fue en la orilla, pero no había más nadie. Pero no me gustó mucho la experiencia.
¿Por qué, huevón?
No sé.
Vamos a la playa.
Verga, no sé.
O sea, a mí me uno siempre lo hace en lugares cerrados. Es lo común, es lo habitual.
Claro.
Pero siento que la energía de hacerlo al aire libre, verga.
La adrenalina,
tiene como una verga diferente.
Verga, yo no sé, a mí me gusta full, o sea...
Bueno, pero es que es lo común.
La comodidad, lo común.
Ah,
pero
lo cómodo,
en lo común me siento más, o sea, de más creativo. En cambio, no lo disfruto tanto porque eso, apurado.
Imagina,
no sé
ahí.
Qué. Sí, en cambio, no puedo disfrutar a coño, el monumento de mi esposa.
Oh, ¿sabes? ¡Wow! ¡Aplauso, por favor! ¿Cómo suben los puntos acá? Bueno, papi, ya pasaste esta parte también divina porque me diste información así certera.
Coño,
divina.
Bien concisa.
Vamos.
Nunca antes dicha.
Exacto. Ahora vamos a hacer el primer juego en Nando de la Gente en YouTube. Ajá, mi querido Víctor. Déjame sacar el iPad. Todo el mundo me le echa piropos al iPad. Un iPad, como podéis ver,
Pablo, es más original.
Autosuficiente.
Muy bien.
Nunca se descarga, jamás se le borra la información.
Ecológico.
Súper ecológico. Fíjate algo, papi. Este juego se llama Sinceramente.
Ok.
Ok, yo te digo una palabra y vos me la asociáis con lo que tengas a bien decir. Pues.
Vale.
Ok, vamos.
Con lo que se me venga a la mente.
Sí, sí.
Dale.
Es relajado, pues.
Okay.
Ajá. Mi querido Víctor Drija, una ciudad.
Caracas.
Un olor.
Un perfume que yo uso bien, bien específico.
¿Cómo se llama?
No te lo puedo decir.
Oh, wow, qué fuerte,
se llama
marica.
Angel.
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 Y ahorita todo el mundo en Google.
Angel.
A ver, un nombre.
Liam. El de mi
hijo. Exacto. Sí. A ver, un color.
Un color. Puedes decir el naranja.
Un sabor.
Un sabor. Yo soy súper comelón, ¿viste? O sea, yo disfruto mucho como que todos los sabores. Soy fanático de todos los sabores. Pudiera decirte que. Como el de la masa de la pizza, ¿sabes? Como el de.
Oh,
el
wow.
Crust,
Eso. Un culo.
Como un culo.
Un culo. Yo te digo, acuérdate, te dije una palabra, vos asocié lo que queráis.
Rico, un culo. ¿Pero un culo una mujer?
No sé. ¿El que vos queráis?
J-Lo.
Ahí está, J-Lo de una vez, J-Lo.
Pero epa,
automático.
Papi, branding.
Es automático,
branding,
marico.
100%, aplausos a Pitiri.
No, papi, pero por favor. Un culo es de una vez, es J-Lo.
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 Pero es la marca, marico. Porque tienen que haber culos mejores,
sí.
¿Sabes? Arrecho.
Y créeme que los hay. Súper los hay.
Te creo.
Y que te creo. El culo es mi esposa.
Exacto.
Papi, divino, increíble. A ver, un cabello.
El de mi esposa.
A ver, un beso.
Un beso. Coño, voy a parecer muy romántico, pero los de mi hijo.
Claro, papi, está bien. Esos besos no pierden. Una fruta.
Una fruta, puede ser el coco.
Una red social.
Pues yo así lo full Instagram. Es la que más.
Una bebida alcohólica.
Una bebida alcohólica. Yo no soy mucho de tomar, tú me conoces, claro. Pero por ejemplo, el otro día me tomé full con un pana que se llama Moscow Mule.
Bueno, Moscow Mule no falla.
Delicioso. Que sí. Tiene como jengibre.
Sí, ¿vale? Y limón. Y
pero vegeta, el, sí, toda sí. La broma, el mezcal, por ejemplo, también me lo dan. No,
y el Moscow Mule lo sirve en una taza, en un vaso
particular. En un vaso particular, como de cobre, sí. Una verga así. Que sí. Me hace sentir como un vikingo, o sea, una se arrecha.
Un libro, papi.
Conversaciones con Dios. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Pero ese libro me cambió como la perspectiva de muchas cosas.
¿Y leí habitualmente?
Menos de lo que quisiera. Menos
pero
de lo
sí,
que quisiera.
Sí leí a veces.
Bueno, tengo como un año sabático, pero sí, sí y he querido retomar.
Una actriz de novela.
Laura Chimara.
¡Ay, saludos a Laurita!
Que estuvo aquí.
Exactamente. Una canción. Fresca.
Mira, hay una canción de Alejandro Sanz con The Corrs que se llama Una Noche. A mí esa canción, güey, me produce verga.
¿Cómo
de
dice?
Aún hoy, mi amor, te doy dos cuerpos con alma.
Verga.
Esa canción es increíble.
Tenía tiempo que no la escuchaba.
Papi, weón. Desde la producción. Es que, claro, cuando uno hace... cuando tú haces la...
¿Oíste?
Claro, weón. Pero cuando tú haces la música, entonces ya tú empiezas a escuchar una canción y ya ves, vas detallando todo lo que está sucediendo. Verga, la producción, la composición, las palabras que usaron, la mezcla de la tipa cantando en español.
Marico, qué
tipo...
canción sasa, sí, ¿viste? Te hablo como hombre de radio, loco, tenías rato que no me...
Claro, bueno, claro. Hacen falta canciones así. ¿Verdad?
Por favor, esta semana, hoy, le voy a dar con esa canción. No, le voy a dar con esa canción.
Te la vas a pegar.
Un cantante.
Michael.
Una posición sexual.
Coño, la de los amigos invisibles.
En cuatro, ajá. Un carro.
Yo tampoco soy, o sea, no le paro mucho a los carros, pero la camioneta Lamborghini me parece
la Uru.
Me parece increíble. Espectacular.
Una película.
El Conde de Montecristo. ¿Tú has visto esa película?
Sí, divina. Sí, divina.
Qué peliculón, hermano.
Papi, un actor de película.
Poño, puede ser el tío Bob, Robert De Niro.
Claro.
No hay falla, ¿no?
Acabas sobre de pasar, seguro. Papi, el juego divino aquí en Ando de la Gente. ¡Epa!
Espérate un segundito.
¿Qué?
Coño, tú me traes, yo acepto este test. Me gustaría conocer tu respuesta.
Mira.
Para ver, una mira, ciudad.
Maracaibo. Mira cómo te lo digo así, mira.
Un olor.
Déjame ponerme cómodo. Un olor, el olor a durazno.
Qué rico olor.
Mándale.
¿Un sabor?
El sabor a hamburguesa.
Verga, qué buen sabor. Qué rico, por favor. Coño, todas las salsas mezcladas.
Creo que me puedo comer una hamburguesa todos los días. Diaria, no pasa nada.
Esa sería una comida que tú pudieras comer todos los días.
Hamburguesa, sí.
Todos los días
todos
de tu
los
vida.
Todos los días de mi vida.
Más que una arepa. Porque los maracuchos no son muy areperos.
No, claro que somos areperos, pero no sé, a mí me encantan las hamburguesas. Okay. Dale.
Ajá, un nombre.
Un
nombre.
Un nombre, Hernando, el nombre de mi papá.
Y el tuyo.
Exacto.
Un color.
Amarillo.
¿Por?
Me encanta, loco, el amarillo es como riqueza. Si es muy colorido, sí, me gusta mucho el amarillo.
Sí, de hecho, hay mucho amarillo. Un culo.
El de Gerly Garrido, mi esposa. ¡Mua! Ese es el culo más bello.
Fue lo primero que se te ocurrió,
planeta,
¿verdad?
Papi.
Unas tetas.
Las de Gerly Garrido, la de mi esposa divina, las tetas.
Un pelo.
Un pelo.
La de
el de Gerly Garrido, sí, señor.
Una mujer.
Gerly Garrido.
Un hombre.
Un
hombre.
Un
el
hombre.
Papá de Gerly
Garrido. No, un hombre. No, venite que un hombre.
Un hombre. Pero historiador, marico, un hombre como que le haya aportado algo al mundo. Yo le voy a meter.
Fito Páez. Es mi ídolo en la canción y me parece que es muy...
¿Cómo es la que dice la del cable a tierra?
Estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la... Increíble.
¿Un beso?
Los besos de Gerly son divinos. Duramos horas besándonos. ¡Wow!
¿Una fruta?
Una fruta, el mango. No pierde con la... Si le echas adobo y sal y verguita, eso no falla.
Muy bien.
¿Sabes que soy el primer artista invitado que me entrevista?
Coño, o sea, es que me da curiosidad conocer tus palabras. Y yo creo que la gente también, ¿oíste? Totalmente. Pongan en los comentarios si querían saber esto. Ajá. ¿Una gorda o un flaco? Eso no lo entendí.
Ah, esa no te la dije. Okay. Una gorda. Vamos a poner a mi amiga Gigi Reyes.
¿Y un flaco?
Y un flaco pongamos a...
Yo respondo por ti. Danny Ocean. Pana mío.
Ok.
Más flaco que él no conozco.
Exacto.
Un libro.
El de Te Rehuso.
El de Me Rehuso. Un libro.
El Cartel de los Sapos.
¿Le metes a la lectura?
A veces, sí. Y ese fue como que el último que leí así. Que básicamente ¿qué la es historia la película? De la serie. Sí, okay. De la
¿y
serie.
Qué tal?
Bueno, papi, es una historia...
Pero supera... Pues tú sabes que a veces el libro supera la película. O la
no,
película.
No. Es que yo soy muy visual. De hecho, ahí tengo en el estante ese que tenés atrás. Tengo la ¿cómo se llama? La serie en DVD. La 1 y la 2.
Pero ¿sabes qué sucede, güey? Que cuando tú no has visto la serie o la película o sea, la película en cuestión... Y te lees el libro, la imaginación te da para otras vainas. Total. O sea, tú te imaginas una vaina y después lo ves y dices, ay, coño, yo me lo imaginé diferente.
Yo lo hice
diferente.
Al revés. Yo primero vi la serie y después
no,
leí.
Ya veías el personaje hablando. Claro.
Tenés razón.
¿Una red social?
Instagram.
¿Una bebida alcohólica?
El whisky. Doble Black, de Johnny Walker.
Johnny Walker. El bastón de Johnny. Tenía un pana que tenía el bastón de Johnny Walker en su casa. ¿Una película?
Una película. Jerry Maguire.
La de Tom Cruise.
La de Tom Cruise y Cuba Gooding Jr., donde ganó el Oscar. Esa es mi película favorita del mundo mundial, porque tiene que ver con deporte. Yo fui en la mitad de mi vida atleta y las películas que hablan, que tienen historias de deporte, siempre me hacen llorar mal.
Coño, deberíamos hablar de fútbol.
Ahorita hablamos de fútbol.
¿Un carro?
Un Ferrari.
¿El que manejaste el otro día en con Israel?
El que probablemente. No, yo he manejado mucho Ferrari. Gracias a Dios, prestaditos, alquiladitos, pero algún día sueño con tener un Ferrari. Ahorita tengo la gorra y un reloj, pero por ahí comienza.
Hombre, empieza, claro. El look lo tengo. Tengo el look.
Una gorrita y un relojito.
¿Un superhéroe?
Iron Man, Tony Stark.
Ok. ¿Un cantante?
Fito Páez.
Cabrón, dime a mí.
Víctor Drija.
Ok. ¿Una posición sexual?
En cuatro.
¿Una actriz de novela?
Ya te voy a decir, de actriz de novela, de la Elba Escobar.
Muy dura. Elba, ¿tú sabes quién es otra
que
durísima?
Que la entrevisté, por cierto. ¿Sí? Bellísima.
No, ella es lo máximo. Y una vez pasé un año nuevo con ella en Disney, güey. Wow. Arrechísimo. Nos vimos toda la familia, sí. ¿Tú sabes quién también es una excelente actriz con la que hice una novela? Dora Mazzone.
También.
Increíble.
Bella también.
¿Un actor de película?
Actor de película, Will Smith. Estoy contigo, Will. Will, papi, Will.
Se acabó el test. Pero ya, antes de eso, ¿cómo tú ves desde el humor lo que pasó con Will Smith? O sea, ¿hay alguien que tiene la razón para ti? ¿Alguno de los dos tiene la razón para ti?
O sea, yo soy...
Pero tú eres humorista, sí, ¿no? O sea, desde el humor.
Yo soy comediante, pero yo soy... ¿Cómo es? Anti-meterse con alguien.
Anti-bullying.
Anda, ajá. Aunque también forma parte de la comedia, papi. Hay muchos tipos de comedia.
Yo leí sobre eso.
Hay muchos tipos de comedia, pero él no debió hacer eso en un acto tan solemne, pues.
¿Quién?
Will.
Ok.
Will no debió pararse y darle un jetazo al otro así como así.
Claro. ¿Entendés? En los Oscars,
güey. Y en los Oscars, o sea, date chance. Y de paso, arruinar su momento, o sea...
Claro, marico.
Y estaba de primero.
O sea, ¿alguien se va a acordar del Oscar? Le pregunto a usted, ¿alguien se va a acordar del Oscar?
No.
Que ese año se ganó Will Smith.
No.
Van a acordar desde la bofetada.
No. Y es que hay otras maneras de si queréis agredir a alguien, hay otras maneras, más que la violencia, pues. ¿Entiendes?
El momento.
Claro, loco. O sea...
O sea, puede decirse que él se opacó su propio momento.
Yo creo. Yo ni hubiera hecho el chiste, ni... O sea, yo si me pongo en la parte de comediante.
Desde comediante, ¿te pareció el chiste así de fuerte o sí te pareció como que verga?
Claro, porque es que vos no sabéis dónde
creo
que alega Will el trasfondo de por qué ella tiene el cabello así. Claro. Entonces, eso no lo sabéis. Entonces, ajá, no sabéis cómo lo iba a tomar. Porque capaz y él, yo no sé si él sabía o no, Chris, de que ella parecía de algo, pero eso es complejo.
Sí, es
pero yo no hubiera hecho ninguna de las dos cosas.
Ni el chiste ni el puñazo, bofetada.
Claro, nada.
¿Y una canción para cerrar? Aún hoy, no, amor.
Alejandro Sanz y The Corrs. Divino, por favor.
¡Bravo! ¡Un aplauso para Nando de la gente!
Fíjate algo, mi amor. Ahora viene Vamos a hablar de momentos lindos, momentos bellísimos. Dios te ha dado la bendición, papi, y te ha escarchado desde que naciste en un hogar donde obviamente es público y notorio que se ven que son una familia muy unida, que además que los une el nexo familiar, pues están los lazos del mundo artístico, porque todos son artistas. Eso debe ser, loco, muy sabroso.
Sí.
Muy sabroso. Sí. Yo, por ejemplo, mi familia es muy grande, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. En mi familia no hay ni deportistas ni artistas.
¿Eres tú?
Yo soy solito y o sea, no tengo esa convivencia, ese, pues, de repente hablar de esos temas que puedan comprender fácilmente. Todo eso debe ser muy delicioso en tu casa.
Sí.
Muy, hablar de un tema que todos manejan tan perfectamente. ¿Me entiendes?
Okay, sí, no, total.
Describime algún momento lindo, hermoso de tu vida artística que se te vino automático a la cabeza, pero necesito que me lo describas. Estaba en este lugar, así.
Tengo muchos, Nando, ajá, pero como todo en la vida, la soga se revienta por lo más delgado. O sea, las cosas más pequeñas a veces tienen una repercusión sobre uno tan, tan grande. Mira, por ejemplo, la primera vez que yo escuché una canción mía cantada por un grupo de covers.
¡Oh, wow!
Marico, para mí eso fue así como que... Marico, versionaron mi canción. O sea, se busca, bajaron la canción,
claro,
para,
claro,
para aprenderse la partitura para cantarla. Y además eso era como un termómetro muy real de, total, que la canción estaba funcionando.
Exactamente.
Yo decía como que... Verga, qué arrecho. Y había, desde mi casa, se escuchaba, yo vivía en un piso 10 allá en Venezuela, se escuchaba una orquesta que tocaba como en un centro comercial que quedaba cerca, todos los viernes y sábado en la noche, y tocaban covers. Y nunca tocaba un cover mío. Claro, yo no sabía que yo vivía en Guinea, y a mí esa vaina me partía el alma, ¿sabes?
¿Que no tocaba un cover tuyo?
No tocaba un cover mío, porque yo decía, coño, pero ¿por qué yo no he podido entrar? O sea, he entrado en carteleras, pero no he podido entrar en el repertorio de esta gente.
¿Y qué pasó?
No, al final, o sea, yo quería ir un día y como cantar con ellos, nunca se dio la oportunidad, y nunca ni siquiera vi, o sea, vi el sitio, sabía dónde quedaba, pero nunca ni siquiera entré. Y nunca cantaron un cover mío, ese es todo el cuento, pues. Es final triste. Pero...
Y la musiquita que está sonando ahorita la acabas de pulverizar.
Sí, totalmente. No, pero mira, por ejemplo...
Contame algo lindo.
Ajá, verdad, pregúntate.
Porque por algo. Porque algo lindo, debiste haber bajado, no pueden cantar Amanecer.
Sí, total.
El sol.
Aquí tengo las pistas.
Se las pusieron.
No, mira, eso. coño, marido, cuando...
Y ahí está el chiste.
Ya, ahí se acabó el tal. Cuando gané el premio hit de HTV, eso también fue un momento demasiado especial para mí.
Pero describímelo, ¿con quién estabas? Describíme el momento, ¿cómo fue el momento?
Es que te quiero contar tantos momentos, ajá, o sea, que no quiero como, ajá, pararme en los detalles, pero, coño, estaba con, en ese momento, quien era mi manager, Samuel, que fue el que se la guerreó conmigo en ese momento, y estaba como que era J Balvin enfrente de mí, y Chino y Nacho estaban al lado de J Balvin. Y yo estaba como en la silla de atrás. Y la reacción fue tan bonita porque todos se pararon y lo que hicieron fue abrazarme. Y ellos estaban en esa categoría.
J Balvin y Chino y Nacho.
Eran J Balvin, Chino y Nacho. San Luis, que también estaban, pero ellos estaban, claro, más lejos. Y yo, había alguien más, no me acuerdo. Coño, y se voltearon como a abrazarme así como que, brother, ¿sabes? Te lo mereces, le has echado pichón. Pero esa sensación fue tan, tan brutal. Era el primer reconocimiento que yo tenía... internacional, ¿sabes? Yo decía como que, verga, no puede ser. O sea, tal como uno lo soñaba.
¿Cuándo fueron los premios? ¿En Dominicana?
En Dominicana, la primera edición. O sea, claro, además tuvo... Eso para mí también tiene una... O sea, eres historia del premio.
Correcto,
o sea, la primera vez que, correcto, se entregó ese premio fue a ti. Entonces, coño, es muy arrecho eso. Cuando fui a La Orquídea, allá en la Plaza de Toros de Maracaibo, eso no tiene nombre, eso es la energía, ¿sabes? Porque además yo no sabía, yo había hablado con la gente de Univision y yo le decía, mire, yo soy un talento del canal, me formé en el canal, estoy haciendo una novela para el canal, cónchale, ¿por qué no he recibido, ¿sabes? ¿Por qué no hay un espacio para mí en La Orquídea? Y entonces dijo, ¿pero quién dijo que no hay un espacio para ti en La Orquídea? Y yo dije, bueno, pero es que todavía como que siento como que no he recibido la invitación de ustedes y he recibido la invitación de ustedes para muchas otras cosas. Y entonces me acuerdo que, no sé si fue Joaquín Riviera, ¿quién fue que me dijo? Como que, lo que pasa es que en el Zulia no estás tan fuerte, me dijeron. Tienes que hacer un trabajo de promoción en el Zulia, porque no estás tan fuerte como para llevarte.
Correcto.
Eso me dolió en el alma y yo dije, bueno, enfoquemos todos los esfuerzos en el sur.
Vamos para Maracaibo.
Fui para Maracaibo un par de veces. Hice, que posiblemente fue más o menos cuando te habré conocido. Cuando,
sí, cuando te entrevisté en la radio.
Y, de, y casualmente empezaron a salir shows por mis visitas a Maracaibo. Entonces ya había como un movimiento más importante en Maracaibo. Porque para las personas que no lo saben, pero, en Venezuela, cuando uno lanza su proyecto musical, generalmente la prueba es Maracaibo. Que si dicen que si funciona Maracaibo, va a funcionar el resto del país. Porque el público del Zulia es un es exigente, pues.
¡Somos, o sea, los mejores! ¡Maracaibo es Maracaibo, papi! ¡Por favor, querido! Como dicen por ahí, los maracuchos son la pepa del queso. Ya va. Lo estoy diciendo vos. ¿Y sabes quién lo dijo?
¿Quién?
Oscar de León. Le dijo, no, no, no. Al Zulia tú no le metes mentiras. No,
correcto.
El público zuliano es el que te hace artista en total, Venezuela.
Sí, o sea, claro. Dice, bueno, ahí es donde como que se prueba, ¿sabes? Si funciona. Eso fue lo que me enseñaron los promotores de radio.
Es así, papi.
Y después lo comprobé. Ok, hicimos el trabajo, Dice, mira, el tema subió, obviamente, el charts, porque visité todas las radios. Claro. Y me dijo, vamos a darte la oportunidad. Y dije, Dios mío, ¿es ahora o nunca? Y cuando salí, bueno, esa, y
se la iba, Plaza de Toro.
En la Plaza de Toro. Y se iba a caer, yo dije, coño, o sea, es como que, es lo que te digo, a lo mejor a un artista, no sé, le puede parecer grande, pequeño eso, pero son esos detallitos que tú dices como que, coño, logré esta vaina, ¿sabes? O sea, estaba atrás de esto y ¡boom!, lo logré. Entonces,
papi, esa, lo trabajaste, lo proyectaste, lo visualizaste y lo lograste.
Así mismo.
Es así, así es como funciona.
Literal, así es como
uno
funciona.
Tiene que trabajar, visualizarse y proyectarse y después
darle. Pero el problema de uno es la paciencia, la ansiedad. Entonces, claro, dices, coño, no se me ha dado todavía. Ves que esto es una cagada, pues yo no sirvo nada. Entonces, te metes en una espiral ahí medio chimbo. Eso porque obviamente tenía una fecha de o sea, como que la orquídea es tal fecha, es tal entonces día, se, sí, va, sí, se va a dar. Pero el día que tú, por ejemplo, te ganes un Emmy, no es tal fecha, es claro, cuando Dios quiera. Pues. Entonces,
pero casi todos los artistas que yo les he hecho esa pregunta de Venezuela, hablan de la orquídea.
Porque es que es la energía es brutal. Epa, yo hice 4 poliedros. El poliedro es increíble. Pero lo que yo sentí el día de la orquídea fue, o sea, es indescriptible. No, tenía dengue. Tenía fiebre de 40 y pico.
O sea, lo saliste a ser débil, pero eso te...
No.
La mejor medicina.
Papi, apenas yo pisé la broma y Leonardo Villalobos empezó. Un joven, que ya la gente sabe, claro, pues, sabe, porque va como revelando, claro, que participó en una serie, no sé qué, y la gente ya empezaba a salgar. Yo decía, Dios mío, o me desmayo, papi, o voy a un super
el
show.
El corazón, sí, a reventar.
Super show, pero yo estaba tan emocionado que o sea, salí literal, como la expresión, pues, con un cuchillo entre los dientes. Dije, vamos a...
Este es el día.
Este es el día. Me voy a vacilar.
Papi, yo creo que lo vi en un video, lo pusiste en un TVT hace tiempo, no sé.
Sí, puede ser.
Y sí, y en verdad, papi, saliste como siempre, primero bailando.
Claro.
Primero, tum, tan, tan, pum, pa, aquí estoy yo. Primero vean lo que hago y después...
Es lo que la gente quiere ver, así como de principio. Entonces, no podía fallar. Hice unos arreglos especiales. Me los hizo Franco allá en su estudio, Franco el Escuadrón. Me fajé para la vaina. Y berro, eso es por también lo atesoro con muchísimo cariño.
¡Aplauso, por favor, queridos!
Pero hay muchas vainas, ¿oíste, Hernando? Porque, por ejemplo, también una niñita que me dijo que lo único que le calmaba su quimio era escuchar una canción mía en especial, que era de Somos Tú y Yo, Así Somos Tú y Yo. Y tú dices, esto no tiene comparación con ningún premio, o llegar a mi casa y poder ver a mi esposa y a mi hijo y decir, verga, me convertí en un hombre de familia, o sea, claro, yo estoy sacando a esta familia adelante. Esos son premios, huevón, muy arrechos, que profesionalmente, lo que pasa es que, o sea, si tú me preguntas de premios, verga, es un premio que me dio Dios gigante.
Total.
Que parece una pendejada, pero es un premio que no tiene todo el mundo.
No, yo creo que es el premio mayor.
Es el premio mayor. No hay otro.
Yo creo que hay varios premios. El primero es la salud.
Claro.
Gozar de salud y después de gozar de una familia, sin duda alguna.
Qué bella.
Sin duda alguna. Fíjate algo, papi. En la actualidad.
Ajá.
¿Qué hace Víctor Díaz en la actualidad?
Bueno, vengo a dar un concierto online brutal. O sea, espectacular. Vengo de regresar de Venezuela, después de, no sé, casi 4 años, Nando, que no iba. Hermano, o sea, no hay nada como el país de uno.
Obviamente.
Así mismo te lo digo. No hay nada como la gente.
Sí, la gente. Uno. Tu público natural.
Papi, la gente de uno te eleva. Tenía 4 años sin verlo. Es como tú mandarte cartas de amor o mensaje de texto con Gerly que tenías 4 años sin verla.
Exacto.
Y no sabes cómo va a reaccionar cuando te vea, ¿sabes?
Claro.
Y resulta que cuando me vi con mi público, lo que hicimos como que fue correr y darnos un beso, así apasionado, y un abrazo. Eso fue lo que sentí cuando me presenté por primera vez después de 4 años y medio en Venezuela, de 3 años y medio en Venezuela. Entonces, obviamente, ya con todo este impulso, voy a seguir girando, voy a hacer más fechas, voy a retomar una gira que tenía pendiente prepandemia por Sudamérica. Yo, por ejemplo, nunca había tocado en Buenos Aires ni en Santiago de Chile.
Divino, papi.
Nunca he ido. Gozar, yo nunca he ido para allá, divino. Nunca la conozco. Entonces quiero ir. O sea, eso estaba.
Y ahí te vas a recibir bien porque el éxodo migratorio de los últimos años ha hecho que en por lo menos en Chile y en Argentina hay una gran población venezolana y te vas a sentir, papi.
Tú sabes que yo viajo mucho con ustedes, porque yo cuando los veo a ustedes hacer lo que ustedes hacen, digo ustedes porque me refiero a ti, a George, a Marco. Exacto. ¿Sabes? Yo los veo y digo, wow, man, qué cool debe ser.
Sí, es una locura.
O sea, porque además veo la reacción genuina de la gente, no es gente que fue obligada ni un coño. Sí, la reacción genuina, la emoción de la gente es verlo. Y digo, wow, imagínate esto en esas ciudades que todavía no he podido ir. Pero bueno, estoy seguro
cuando
que
cuando vayas a ir, ese abrazo se va a dar.
Sí, ¿verdad?
El abrazo imaginario que acabáis de decir, que te dieron en Venezuela, ese se va a dar en todos esos países. Amén. Yo estoy seguro que...
Amén, sí, claro que sí. Estoy muy emocionado por eso. Es algo que voy a retomar. Saqué un tema ahorita también con Kobe Cantillo, que es un chamo de estos nuevos de como la nueva camada. Ahorita hay mucho talento en Venezuela, Nando. Súper talentos.
¿Sabes? Sí, muchísimo. Y talento que... Papi, que se pierde de vista.
Párale ese chamín que se llama Kobe Cantillo. Hay otro chamo que se llama Jean Benet. Hay otro chamo que se llama Noré. Son talentazos. Son gente que...
¿Sabes qué tema me gustó que sacaste recientemente?
¿Cuál?
Fresa.
Con Víctor.
Con los dos Víctor. Sí. Víctor Muñoz y Víctor Edría.
Sí.
Es que ese swing vintage de la ropa, fresh, relajado.
Lo hizo
Yasmín
también. El tema lo produjo Yasmín.
Exacto.
O sea, no había falla, pues, ¿sabes?
Fresa. Papi, es como un estilo así Bruno Mars con...
Sí.
O sea,
como Tierra, Viento y Fuego, esa nota. Pero también lo que está haciendo Doja Cat, eso, Bruno Mars.
Papi, me encantó.
Sí, coño, gracias.
Me encantó, de verdad. O sea,
se hizo con mucho amor.
Atrevido, pero ahí hay un artistaje.
Sí,
o sea, ahí se ve que son dos artistas puestos en escena. Sabro, y felicito a Víctor Muñoz también, que lo vamos a tener también aquí.
Súper cantante, Víctor.
Loco, me encantó. Yo creo que debieran hacer más cosas como esa, en verdad.
Sí, queremos. Y no eres la primera persona que me lo dice, ¿sabes? Como que, coño, tienes que seguir esa línea, ¿sabes? O haz eso con más gente.
Sí.
Sería cool hacer una vaina así, por ejemplo, con los amigos, que los amigos tienen también ese sonido.
Ese funk así.
Ese funk, pero latinoso, ¿sabes? Claro. Ellos le han sabido dar su personalidad al funk.
Yo te veo en esa onda. Yo que tengo tantos años en el mundo del espectáculo, te veo en esa onda porque vos bailáis muy... ¿Me entiendes? Y eso se transmite, papi, con el swing, con el ritmo.
Sí.
Entonces, esa onda así de funk, pero acompañada con baile, loco, yo creo que te pudiera funcionar divino porque se te da muy bien.
Coño, gracias, Nandito.
Se te da muy bien.
Voy a tenerlo en cuenta la próxima vez que entre.
Bueno, mi amor, yo profundamente agradecido de que hayas aceptado la invitación. De verdad.
Y a ti, papi.
Genial la vibra, la entrevista mía para vos y vos
para mí. Y ti.
Sigan a Víctor Muñoz, a Víctor Díaz, está hablando de Víctor Muñoz. A Víctor Díaz en todas sus redes.
Es que nos ha pasado full esas vainas.
Bueno, y ahorita los temas, los Víctor.
Sí, no, y que... con ustedes, así con
¡No, papi!
A ambos. Sí, a ambos. Yo una vez le dije, coño, tú sabes que una vez en un teatro, en la Hermandad Gallega, me dijeron, marico, me pasó esa vaina 20,000 veces contigo.
Ven acá, ¿y saliste? ¿O le dijiste al coño?
No,
corregí.
No, yo salí.
Y dijiste... Yo sé que esperaban a Víctor Muñoz, pero yo soy Edrija.
Tú sabes que no, porque la vaina era como que dos meses haciendo promoción, Víctor Edrija en la Hermandad Gallega, Víctor Edrija en la Hermandad Gallega. O sea, la gente fue ahí a ver a mi amigo.
A ver.
O sea,
claro, fue error del
chamo,
del presentador.
Sí.
Qué loco,
sí. No me acuerdo si el tipo corrigió, pero me acuerdo que lo dijo, eso sí, claro. Me acuerdo. O sea, me
y le contaste a Víctor Muñoz y te dijo, marica, me ha pasado
mil veces, me dijo, yo me cagué la risa. Yo dije, no, ¿sabes qué nos pasa? Que esto también nos reímos full y lo hacemos joda ya. O sea, se tomó una foto, por ejemplo, con él y pone con Víctor Drija, o sea, y el otro día me entrevistaron en un periódico de Orlando y me dijeron, en pandemia, me dijeron, bueno, ¿y cómo está Antonella, tu esposo y tu hijo Dieguito?
Por favor. favor, qué lío.
Y el tema que hiciste con Nacho y tal, de, yo, ¿qué?
¿Qué es este, este,
pero, al principio no entendí, yo dije, claro, me está confundiendo con Víctor.
¿Y qué hiciste? ¿Fuiste amable con el tipo? ¿Le dijiste, papi, no?
Le dije, sí, no, le dije, no, no, acuérdate que ese es Víctor Muñoz, yo sí, es Víctor Drija.
¡Claro! Sí, claro, sí. Pero por favor, te lo dije a ver si estabas pendiente. Pero
mi hermano me dijo, mi hermano me dijo, la próxima tienes que decir, oye, Antonella muy bien, este, o sea, Diego también, se viene el próximo bebé.
Papi,
o sea,
me gusta, esa es la respuesta que tenéis que dar.
La voy a dar, le dije a mi hermana, le dije, la próxima la digo.
Bueno, él es Víctor Drija, una superestrella de la canción, de la actuación y del baile, lo tuvimos acá en la silla amarilla, y como les digo siempre, muchachones, de Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente, gracias por haber venido a mi show. ¡Dale!